transmitiendo desde San Ildefonso número 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia, grado 0 en la enseñanza del derecho en México, esto es Ilusio Jurídica.
Se me hace tan difícil coincidir, el tiempo nunca va a favor del viento. Encima de mi pecho un sentimiento, se me hace tan difícil resumir. No quiero terminar sin despedirme, no quiero terminar sin conversar. Prefiero que te lleves el recuerdo, las llaves por si quieres, por si quieres regresar.
Hola, ¿qué tal amigos de Proyecto Grado Cero? Nos encontramos transmitiendo desde el posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tenemos el placer de que nos acompañe el doctor Ricardo Zárate. Un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Y como ustedes sabrán, pues en este podcast que es Ilusio Jurídica, tratamos algunos temas de sociología, también de sociología del derecho y de sociología jurídica. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la manera en que el doctor Ricardo Zárate entiende un poco acerca de la sociología de la educación y de la educación. Doctor Ricardo Zárate, yo por ahí me encontré un texto de usted muy interesante sobre la educación y hablaba sobre la modernidad. Usted menciona que la defensa de las víctimas de la razón instrumental, que es algo que parece característico de este periodo, es algo que se debe hacer no por una razón en sí misma, sino por una razón diferenciada. ¿Nos podría explicar un poco acerca de este término de razón diferenciada?
Sí, bien. Habermas, al que cito ahí, él le apuesta a que la modernidad es algo inconcluso. Es decir, ahora que hablamos de neoliberalismo, globalización y todos los neos, Habermas no estaría de acuerdo, porque él diría únicamente se centró en la parte económica. Y entonces él dice que la apuesta a la modernidad, inclusive hace un texto sobre la modernidad Habermas, y él dice que la razón instrumental, y bueno, todos los que somos especialistas en ciencias sociales, sabemos que cuando está hablando de la razón, no está hablando del proceso lógico-cognitivo, sino está hablando de esa razón que está por encima del interés común. Es decir, la modernidad hoy, desde esta razón diferenciada, es que no ha tomado en cuenta, y el caso muy palpable sería Hitler, es decir, desde mi razón. El ejemplo que yo siempre pongo educativo es que, ¿qué ganamos en este siglo? Ganamos en este siglo, que seguramente muchos de ustedes no se acuerdan, pero a sus papás se los pueden preguntar, es que era la educación. Ahora ganamos, en lugar del debe ser, ganamos el derecho a no ser golpeados. En el siglo pasado nos golpeaban cuando íbamos a la escuela. Y el maestro tenía el deber de golpearte, ¿no? Y entonces ahora en este siglo ganamos, y ganó el derecho, y no se nos pega. Eso es una ganancia para la educación. Quizás para ustedes jóvenes les suena así como muy lejana y como no tan cercana, y como, ah, pues qué padre que antes les pegaban, ¿no? Inclusive tenemos estudios educativos de lo que implica el autoritarismo. El autoritarismo en un sujeto lo que hace es que o lo hagas sumiso o lo hagas rebelde. Y entonces ahora tenemos gente muy rebelde, que no se apega a ninguna norma, pero también tenemos la gente sumisa. Y entonces cuando nosotros hablamos, en el caso propiamente, es que hoy replanteamos la educación, pero en términos de que Así como hemos aceptado nosotros, perdón, sí, así como hemos aceptado que hay una diversidad, una diversalidad epistémica en términos de Si hemos aceptado que hay una taxonomía de las plantas y hemos aceptado que hay una taxonomía de los animales, algo que nos ha costado mucho trabajo desde esta racionalidad instrumental es la aceptación de la diversidad. Es decir, que todos y cada uno de nosotros somos diferentes. Y que si somos diferentes, por tanto en el salón de clases, lo que tendría que obrar es que tenemos una inteligencia diferente. Y la modernidad lo que ha planteado es la homogeneización. Y entonces todo el mundo aprende lo mismo. Y sabemos, ¿no?, que un poco un mofa hacia los alumnos de derecho es que son librescos, ¿no? Se aprenden todo el derecho. Sin embargo, yo les puedo apostar a que no todos lo aprenden y lo interpretan de manera igual. Entonces, salimos con una interpretación, porque de hecho todos interpretamos el mundo de manera distinta, ¿no? Que la interpretación nos va a llevar a la comprensión, que es parte del ejercicio hermenéutico. Y la comprensión quiere decir que tocó algo para que yo lo comprenda. Es decir, yo puedo entender la pobreza, pero si a mí no me ha tocado, pues nada más lo manejo como un concepto vacío, no como un entendimiento, como una interpretación del sujeto. Entonces, cuando nosotros hablamos, y habría que tener mucho cuidado aquí, qué buena pregunta hiciste, es que no es que Habermas esté en contra de la razón, está en contra de la razón instrumental, esa que yo ponía en el plano y que ahora se está monopolizando también en el derecho positivo. Entonces, en ese sentido, tendríamos que replantearnos, ¿no? Cuando se hace una ley, tendríamos que replantearnos si tiene raíces antropológicas, como plantea Habermas, y en ciencias sociales. Es decir, tendríamos que hacer una reflexión si esa ley que estamos haciendo tiene raíces antropológicas y sociales. Si no, entonces estamos en esa razón instrumental.
Sí, esa tendencia a homogeneizar.
Doctor, una cosa que me llamó la atención es que usted critica el papel de estas personas que podríamos denominar intelectuales y de esta producción que hemos tenido, me parece que desde finales del siglo XX y esta década que llevamos del siglo XXI, respecto a que se han encasillado en ciertos temas y no quieren salir de esos temas o de esos autores incluso. ¿Cuál podría ser el papel de la educación a partir de esta idea de la razón diferenciada para lograr una verdadera producción, no solamente en México, porque usted critica no solo el papel de México, sino de toda América Latina? ¿Cuál es el papel de esta razón diferenciada para poder llegar a una verdadera producción de conocimiento y una verdadera producción de material?
Fíjate que esto ya lo resolvió otro sociólogo que no fui yo, ¿verdad? Y que se llama Pablo González Casanova. Don Pablo Casanova, que quisiéramos un rector a propósito de los anuncios periodísticos, ¿no? De que cuál sería el papel de la universidad, pues ojalá y tuviéramos otro Pablo González Casanova, ¿no? ¿Y a qué voy con Pablo González Casanova? Que él plantea la idea de que nos convertimos en un incesto pedagógico. Es decir, ¿quién educa a un maestro? Pues otro maestro, y eso se llama incesto. O si lo quieres llamar endogamia pedagógica. Es decir, lo que plantea Pablo González Casanova, que es una idea central, es que dice, tenemos una colonización del pensamiento. Y voy a plantear, y a lo mejor algunos marxistas que todavía están por ahí les va a dar un infarto, pero cuando yo estudié el marxismo, pues me salí a buscar a las calles, ¿no?, donde estaba el proletariado campesino, y pues no hay tal proletariado campesino, por esa colonización del pensamiento que tenemos. Es decir, nosotros nos estamos planteando teorías, o propiamente como lo plantea en el psicoanálisis del mexicano Samuel Ramos, queremos sembrar tulipanes donde se dan rosas de Castilla. Es decir, nosotros estamos problematizando sobre cuestiones que no tienen que ver con la realidad mexicana. Con esto no estoy haciendo alusión a que no porque venga de fuera lo tenemos que desechar, pero sí lo tendríamos que problematizar en nuestro contexto. Y cuando estamos hablando de nuestro contexto, como bien decían los griegos, ¿no? Texto de textura, es decir, el entramado de relaciones que hay con nosotros. Y entonces, cuando yo digo esto de la colonización del pensamiento, es que esta colonización del pensamiento fue que todos estamos anclados y todos leemos los mismos libros, ¿no? Como si no pudiéramos teorizar. Y entonces parecía que no estamos teorizando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, los abogados, pues Kelsen dice, ¿no? Que me parece que el padre del positivismo, Kelsen, ¿no? Cuando pasa y dice que el derecho, pues es el derecho, es decir, lex is lex, ¿no? Y todos giramos en torno, ¿no? A él, como si no pudiéramos nosotros problematizar, por ejemplo, el caso de México con Justo Sierra, la entrada del positivismo a México, ¿no? De hecho, haciendo un poco de comercial, si uno ve, por ejemplo, las calles del centro de la Ciudad de México, estas calles están, se llaman Chile, se llaman Argentina. ¿Por qué? Pues porque a Justo Sierra se le llama el maestro de América Latina, pues porque llama a un congreso educativo, y todos esos países que vinieron son las calles del centro. Y entonces, cuando Justo Sierra hace esto, el error que comete no es el derecho positivo, porque podemos atacar muy duro al derecho positivo, pero viene a romper otro paradigma, que era el de la religión, ¿no? Entonces ahora nuestro artículo 3 constitucional, donde dice que es laico, es decir, no dogmático, libre de dogmas, pero el dogma que se creó en la educación fue el positivismo, es decir, lo único que se enseña en las universidades, tristemente, es el método positivo. Si tú le dices a alguien, oye, ¿qué otra alternativa te enseñaron en la universidad? Y te va a decir, ¿a poco hay otra? O sea, ¿hay otra manera de pensar? A eso es a lo que yo me refiero en la colonización de América Latina. Es decir, no es solamente México, es toda América Latina, hay una colonización del pensamiento. Entonces, lo que se plantea desde los años 70, y Pablo González Casanova muy atinadamente, o sea, habló de esto, ¿no? Hay una colonización del pensamiento. Tenemos que ver, a propósito del lugar donde estamos, el INAH. El INAH lo que está haciendo, ¿qué hace la antropología? La antropología es contar chismes con metodología. Es decir, lo que hace es que toma un grupo étnico, ¿no? Y lo retoma. Para mí el más grande intelectual es Cosío Villegas. Me acuerdas de subirte un punto, efectivamente, se llama el Fondo de Cultura por Cosío Villegas. ¿Y sabes por qué para mí es el más grande intelectual Cosío Villegas? Porque es el primer mexicano en decir que México no es un país rico. Entonces, en el imaginario social, ¿cómo nos hemos creado el país México? Nos lo hemos creado que lleno de recursos naturales, forestales, y Cosío Villegas fue el primero en decir, no es cierto. Y entonces, me parece que tendríamos que quitarnos esta colonización del pensamiento y entonces recuperar lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? En ese sentido es a lo que yo me refiero. Y la otra, que no se nos debe de olvidar, que nos cuesta tanto trabajo y que ustedes los abogados aluden tanto, ¿no? Es que esta idea de esta colonización del pensamiento es que a mayores libros lea, ¿no? A mayor conocimiento, más saber. Y eso no es cierto. Porque esa es la idea que nos trajeron del mundo occidental. Entre más lea, entre más conocimientos. Y ustedes vean las tesis, terminan como una casa de citas, toda prostituida, ¿no? Y citan a Norberto Bobbio, y citan, ¿no? A todos. ¿Y cuándo hablas tú? O sea, ¿cuándo habla el abogado? Entonces, esa idea de acumulación es muy occidental.
Interesante. Hablando sobre, bueno, ya nos pegó durísimo a los abogados, y creo que tiene razón. En muchas ocasiones vemos más sobre esta acumulación del conocimiento sin intentar teorizar y practicar el conocimiento en el entorno en el cual estamos. A mí me gustaría preguntarle, México es un país con una, bueno, aquí quizás voy a utilizar un término que usted acaba de decir que no, pero tiene una diversidad, una riqueza cultural pues amplia, y en esta riqueza cultural vemos el fenómeno del pluralismo jurídico. No sé usted cómo vea esta aplicación de diferentes sistemas dentro de un mismo orden como una aplicación de esta razón diferenciada. No sé si usted coincide en ese punto sobre el pluralismo jurídico o tenga otra visión sobre el mismo.
No, como mi visión es sociológica, te voy a explicar lo que yo aprendí en sociología en 5 años en un minuto, ¿no? ¿En qué es en lo único que somos iguales todos los seres humanos? ¿En qué es en lo único que somos iguales? Que todos somos diferentes. Acabas de aprender sociología, eso es ser sociólogo, ¿no? Entonces, en lo único que somos iguales es que todos somos diferentes. Pero el chiste es que yo siempre hago en posgrado con los abogados, es que les digo, si todos somos iguales ante la ley, dependiendo qué despacho es el que te defienda, porque sabemos que no es cierto eso en la realidad, ¿no? Es decir, si todos somos iguales ante la ley, ¿no? Ahora, cuando hablamos de pluralismo, y aquí sí tenemos esa riqueza, ¿no? Y ahí está Luis Villoro, ¿no? Hay que leer a Luis Villoro para entender un poco de esto. ¿Qué nos van a decir todos ellos? O sea, hasta que saltó mi maestro Marcos, ¿no? Que fue mi profesor, ¿no? Se modificó el 2 constitucional, en donde se sube al régimen de la diversidad, ¿no? Pero fíjate, ¿cómo tuvo que haber un movimiento, ¿no? Para que se hiciera eso. Ahora, políticamente, eso está muy bonito, el artículo 2 constitucional, pero políticamente no lo hemos bajado a ese pluralismo. Ahora, los sociólogos sí decimos algo un poco en broma y un poco en serio, ¿no? Abusos y costumbres, y habría que tener mucho cuidado con eso, porque no todos los usos y costumbres, y regreso al primer planteamiento que hice de Habermas, están enraizados en cuestiones antropológicas sociales. Entonces, no confundir los abusos y costumbres. ¿Me explico? O sea, todavía en Michoacán casan a las mujeres, todavía en Chiapas tienes que dar una mesada, ¿no? Etcétera. Y entonces dice uno, no. Y si vas a mi pueblo en Oaxaca, también. O sea, das una mesada, ¿no? Como si el otro fuera un objeto, ¿no? De intercambio. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con este pluralismo. O sea, insisto tanto en esta idea sociológica, ¿no? Que acabas de aprender sociología en un minuto. O sea, lo único que somos iguales es que todos somos diferentes. Entonces, si hablamos de una diversalidad epistémica, pues también tendríamos que hablar de un pluralismo jurídico. Y eso es lo que no estamos haciendo, ¿no? El caso que me viene ahorita a la cabeza es el de la Comunidad Europea. O sea, está bien, gira por donde quieras, con un pasaporte único, con una moneda única, ¿no? Pero se te va a castigar con respecto a donde estés, ¿no? ¿Sí me explicó? Si estoy en Ámsterdam, que supuestamente es la mayor democracia, es que si entro en la zona roja, o sea, me puedo aventar 1 kilo de marihuana y prostituir y demás, pero eso sí, salgo de la zona roja, entonces sí se me aplica la ley, ¿no? Sí, pero ahí, por ejemplo, aplican una tasa diferenciada de los impuestos. Es decir, los viejitos como yo pagamos menos, y los jóvenes que tú, como están productivos, tienen que pagar más. ¿Me explico? Y entonces ahí vemos ese pluralismo jurídico. O sea, te mueves en un mismo pasaporte, pues aquí tendría que ser en México lo mismo, ¿no? Y no solamente, y además, ¿no? No sé si vayamos a la mitad o al final, pero pues el sueño de Bolívar, ¿no? O sea, crear una América Latina en donde se creara un peso único, ¿no? Para América Latina. Eso sería fabuloso. ¿Por qué razón? Pues porque todos los países nos tenemos que unir, y por una sencilla razón. Pensemos en nuestros famosos tacos, de lo que tanto México alude, ¿no? Sí, pero el taco no se podría hacer la salsa sin la cebolla y el ajo. Y eso nos lo trajeron los españoles. Porque no, nosotros no conocíamos esas especies. Todos nuestros famosos tacos con nuestra salsa, pues se dieron, no como se ha hecho creer en esta historia falsa, ¿no? El encuentro de dos mundos en 1492. No, eso es más falso que mi diente izquierdo. ¿Por qué razón? Pues porque los vikingos ya habían conocido, los chinos ya habían entrado aquí, ¿no? Y entonces cuando llegan los españoles, pues ellos sí no tenían nada. Y entonces no hubo tal encuentro como dice León Portilla. Fue una violación total. No hubo un tal encuentro. ¿Pero qué sí hizo? Pues que intercambiáramos un montón de cosas. El siglo XVII y XVIII hubiera muerto Europa si no se hubieran llevado la papa. Porque la papa en donde la siembres, así en el peor clima, se da, ¿no? Y entonces yo sí estoy de acuerdo con un pluralismo jurídico, ¿no?
Por último, ahorita mencionaba acerca del movimiento de subcomandante Marcos EZLN, cómo ayudó a que se subiera a rango constitucional esta idea de la diversidad cultural en México. ¿Qué opina usted de los actuales movimientos sociales? Estamos justo en medio de uno por un acto de completa barbarie, porque no creo que haya otra forma de denominar esta matanza. ¿Cree usted que estos movimientos puedan llevar a esta diferenciación? ¿Puedan ayudar a salir de esta crisis constante en la que estamos viviendo?
Cuando hablo de esta diferenciación y esta diversidad epistémica, voy a poner un ejemplo para que se entienda. No es lo mismo haber nacido en Nueva York que haber nacido en Chiapas. Y no me refiero a cuestiones económicas, sino me refiero a cosmovisiones. Entonces, no es lo mismo la construcción, por ejemplo, del aeropuerto que se cayó en Cancún, como lo hicieron de palapa. O sea, el arquitecto tiene que partir del punto cero. Es decir, hoy hablamos de una diversidad hasta arquitectónica, no solamente social, sino partimos del punto cero. Hoy los chefs de cualquier parte del planeta parten del punto cero. Dicen, bueno, si por ejemplo ahorita en diciembre, ¿no? Están los cítricos, que por nuestra propia naturaleza es para que tengas vitamina C y no te dé gripe, pues ¿qué tengo que hacer? Pues voy a hacer, no sé, un pollo a la naranja, porque parto del punto cero. La arquitectura igual, ¿no? Todos los que vivimos de este lado del sur, pues hay piedra volcánica. ¿Qué voy a utilizar? ¿No? Pues la piedra volcánica, ¿no? ¿Qué voy a hacer? O Gorman, ¿no? Que a mí me cae mejor el hermano, el historiador, que el arquitecto que hizo. ¿Pero qué hizo cuando hizo ese mural? Pues trajo piedras de toda la república, porque dijo esto con el tiempo, ¿no? Se va a deslavar. ¿Y qué hizo? Trajo piedras amarillas, azules, y hizo ese mural precioso, ¿no? ¿Qué tomó en cuenta? Tomó en cuenta la diversidad, ¿no? Y entonces, el grave problema que tenemos hoy es que hay 200 millones de desempleados en el mundo. Y entonces, ¿qué está pasando? Yo voy a hablar desde el ámbito educativo para entender estas cuestiones sociales. Si hay 200 millones y están los jóvenes, ahora tienes 25 años que estar en la escuela, ¿no? Yo me aventé 25 años, ¿no? Preescolar, primaria, secundaria, ¿no? Le vas sumando la maestría, el doctorado, son 25 años. Y ya que terminaste, vas a pedir trabajo y te dicen, ¿y su experiencia? Ah, pues qué malo, porque ¿qué crees que no hay trabajo para ti? Y entonces, ¿qué es lo que se está haciendo no solamente en las escuelas privadas, sino a nivel planetario? Tienes que ser emprendedor. Y entonces ahora lo que está es que tienes que ser emprendedor. Lo que este sistema no da, y no nos hagamos guajes, es que no da empleos. Y entonces, ¿qué es lo que se está manifestando hoy? Como en el 68, como en el 70, como los indignados en España y en Europa, lo que estamos viendo son los jóvenes indignados. El grave problema es que ya se creó una cultura en México de ausencia de indignación. Ese es el grave problema que tenemos en México. Y por, como diría el Tusser, por los aparatos ideológicos del Estado, Es decir, siempre eufeminizan los medios de comunicación, no pasa nada. Estamos como en la época de Porfirio Díaz, cuando muy valentón sale Porfirio Díaz, ¿no? En pleno noviembre de 1910, y sale a la Ciudad de México y dice, ¿cuál revolución? No hay revolución, véanme, ¿no? Claro, porque si recordamos, el movimiento revolucionario empezó en el norte, no aquí en la capital, ¿no? Y así, pues otra vez vivimos esta dictadura de Porfirio Díaz, ¿no? Que Cosío Villegas ya le había dicho, les dijo a los priistas, ¿no? Haciendo un comercial de Cosío Villegas, les dijo a los priistas, oigan, es que ustedes, el PRI se está convirtiendo en la nueva dictadura. Y le dicen los priistas, ¿pero cómo crees? Si del porfiriato nada más hay 3 libros. Y por eso creó el Fondo de Cultura. Porque dijo, ah, nada más hay 3 libros, pues vamos a fundamentar esto, ¿no? Entonces, regresando a esto, ¿quiénes son los indignados? Los jóvenes. No es justo que te avientes 25 años en la escuela y te digan, no tienes experiencia. Pero no es la experiencia lo que hay detrás. Lo que no hay es trabajo. Ahora, ¿quién es el país que tiene la tasa de interés más alta bancaria? México. Entonces, a ver, empieza tu changarrito, ¿no? ¿Quieres comprar una franquicia? Vamos a decir que el nacionalismo nos lo pasamos. Entonces, quiero poner mi franquicia de McDonald's, ¿no? A ver, saca tus $50,000 y tu local. Pídeselo al banco. ¿Cuándo le alcanzarías a pagar? Nunca. La respuesta es nunca. Porque todas tus ganancias irían para allá. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una crisis, ¿no? Pero a nivel global, que yo digo que es sistémica porque va pegando. Va pegando, ¿no? Hoy te está pegando en México, ¿no? ¿Cuándo se había visto históricamente que un secretario de gobernación hablara con los burros? O sea, con los politécnicos. O sea, tú habías visto que algún secretario de gobernación, claro, porque ellos sabían que ya habían quemado a los estudiantes normalistas. Entonces, como, ¿no? Ellos lo sabían, pues dijeron, ¿dónde firmamos? Sí, ya corremos a tu directora, ¿no? Entonces, el problema que estamos viendo es de empleo. No hay empleo. Entonces, lo que hay es un descontento, ¿no? Voy a citar al profesor López Dóriga, ¿no? Porque él sí es, ¿no?, una persona estudiada y conocedora de los movimientos sociales. López Dóriga, que se convierte en un actor de opinión, dice, ¿no?, de los del caso de Iguala, de los normalistas, híjole, aquí no hay nada, no hay policía, no hay empresas, no hay nada. Y se le ocurre decir, pero estos normalistas estaban secuestrando camiones, no se les olvide, ¿no? Es decir, ¿qué estaban peleando los normalistas? Pues no hay empleo, no hay bases. Con la nueva reforma educativa no hay base ya para nadie. Y qué bueno, porque tú, porque salgas de la Facultad de Derecho, no te dicen, ah, vas a entrar al gobierno, tienes tu base. Ninguna facultad lo tenía. Está bien que se lo quitaron a los maestros. El grave problema es que cuánto gana un maestro. Entonces, el problema que tenemos es que tenemos malos maestros, ¿no? Esa es una realidad. Y los buenos no son bien pagados. Entonces tenemos, fíjate, para darte un pequeño dato. Los estudios nos arrojan que los alumnos de sexto año tienen un grado de escolaridad de tercero. Y cuando saltan a la secundaria, ya entraron con déficit de 3 años. ¿No? Y cuando saltan a la preparatoria, ya después al final dicen, pues quiero estudiar Derecho, ¿no? Digo, es un chiste, pero lo que te quiero decir es que estamos mal preparados. Y la pregunta es, ¿por qué razón? Si Finlandia, que ocupa el número 1 del examen de enlace, ser maestro es de mucho prestigio. Es de mucho prestigio, ¿no? Y ahora la UNAM y todas las universidades privadas, ¿no?, nos pide que tengamos doctorado para que nos paguen a 60 pesos la hora. Y lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Pero se entiende el problema que hay. Entonces, los movimientos sociales que siempre han existido, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre han existido estos movimientos sociales. Pero ¿qué está pasando ahora? Está pasando un momento coyuntural. Es decir, se dieron toda una reforma estructural y dijeron, ya la hicimos. No, no hay protesta de nada. Y ahora tienen un polvorín con los chavos. Entonces, imagínate tú, si oficialmente el gobierno en el 68 dijo que hubo 33 muertos, digo, sabemos que eso no es cierto, pero oficialmente dijo que hubo 33 muertos. Entonces ahora tenemos 43 desaparecidos. Entonces ahora sí está preocupado el gobierno federal. Pero de lo que debía de estar preocupado es que tenemos que generar otro sistema para los jóvenes. Otro sistema. Es lo que tendríamos que hacer.
Pues le agradezco mucho haber estado con nosotros, doctor. Sin duda, pues nos llevamos varias cosas para reflexionar, para estudiar y para leer. Ah, pero como usted menciona, no leer por acumular el conocimiento, sino leer para comprender y tratar de teorizar lo que estamos aprendiendo en el contexto. Yo los sigo invitando a que visiten la página de Proyecto Grado Cero. Nos encuentran en Facebook como Revista Grado Cero. También estamos en Twitter como Proyecto Grado Cero, el cero con número. Y a que escuchen la gran variedad de podcasts que tiene Proyecto Grado Cero, que como ustedes saben, no solamente sociología, sino literatura, incluso derecho fiscal, por ahí algunas cuestiones de sentencias relevantes, de derecho positivo, y pues marxismo, también teoría crítica, una gran cantidad de cosas para que ustedes puedan seleccionar lo que más les agrade. Le vuelvo a agradecer, doctor, y esto es todo.
Es cotidiano discutir. La soledad contigo tiene un precio. Aquí la culpa solo es el silencio. Dejemos que el amor vuelva a elegir.